Y tenemos en este momento, a través de la línea telefónica, a Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Porto Viejo, con quien vamos a conversar de algunos temas, y en especial sobre este tema que se ha vuelto un tema mundial, la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Muy buenos días, Monseñor, es un gusto, es un placer saludarle, recibirle aquí en los estudios de Radio Católica Nacional.
Buenos días a usted y buenos días a los amigos radio oyentes.
Señor, sabemos que una nutrida comisión, una nutrida representación, digamos, de ecuatorianos, de jóvenes ecuatorianos han viajado hasta Brasil para presenciar esta jornada mundial que traerá muchísimas sorpresas y a que estará presente el Papa Francisco, un Papa que se ha mostrado cercano a la comunidad y que varios medios de comunicación lo han calificado como el Papa humilde. ¿Cuál es el mensaje para estos jóvenes y también cuáles son sus expectativas de este encuentro?
Bien, yo creo que, no sé, estoy convencido de que cada día inventamos la historia. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada día vamos haciendo un futuro. Y el hablar a los jóvenes es hablar no solo al presente, sino al futuro. Y esto se hace mucho más importante ahora, que se quiere, como digamos, mimar. Hablar solo de derechos, es mimar a la gente. En cambio, la magisterio de la Iglesia y este Papa también, por supuesto que se muestra gozoso con los jóvenes, pero no viendo solo el presente, viendo en ellos un futuro de mayor empeño, de mayor justicia, de mayor alegría en el mundo. Los jóvenes son la alegría, pero hay varias maneras de tener alegría. Algunos les están ofreciendo y midiendo la droga, como si la droga se pudiera decir tantos gramos. Otros están abriendo un futuro de capacitación, de servicio, de inventiva. El mundo no está descubierto todavía. Les toca a ellos ahora una nueva etapa.
Así es, Monseñor. También quisiéramos comentarle algo y preguntarle también. La prensa dice que este Papa es un Papa reformista. En la curia hay gente santa, de verdad, hay gente santa, pero también hay una corriente de corrupción, también ahí es verdad, dice y lo admite el Santo Padre. ¿Qué diría usted al respecto?
Que es un Papa valiente. Yo creo que en toda la humanidad, en toda sociedad, en todo colectivo, como dicen, hay de bueno y de malo. Solo al final de los tiempos estará separado el trigo de la mala hierba. Eso es. Ahora, yo le digo con la mano en el pecho, en la curia romana, digamos, yo no he estado dentro, muy de sé, pero todas las etapas del concilio, los varios de los sínodos, etcétera, etcétera, me ha puesto en contacto y veo. ¿Cómo digo yo? He salido fortificado en mi fe de ver tanta gente ahí que se gasta, como el Señor, pero al mismo tiempo hay lobos rapaces, unos que otros. Oiga, ¿cómo me gusta lo que el Papa ha repetido ya 3 veces? No sean carrieristas. El carrierismo, llama él, a esos que se callan por conveniencia y hablan solo lo que le va a gustar oír al superior. Eso es el carrierismo. Y ha habido carrierismo en la Iglesia. O sea, yo veo un futuro luminoso si es que se combate el carrierismo a fondo, y este Papa lo va a hacer. Por ejemplo, ya es un punto de esperanza, o una razón de esperanza que nos da este Papa.
Y es, y el Papa también ha dado muestras de humildad, ¿verdad, Monseñor?
Sí, como dice, se van a reír algunos, el Papa, este Papa ya ha hecho un milagro, y un milagro grandote, un argentino humilde. Es milagroso, ¿no?
Así es.
Ya yendo a lo serio, este Papa dice, bueno, yo no, ¿cómo es que me han elegido a mí? Hay otros con más capacidad, pero él sabe también que no está gobernando solo. Si se deja guiar por la humildad del Señor, nos va a servir a todos, no solo a los católicos, sino a la gente de buena voluntad.
Mire, Monseñor, el Papa también ha dicho que la Iglesia no es una organización burocrática, dice él. Es más bien una historia de amor, y eso me parece una declaración muy importante. Y él dice que habrán reformas de eso, que no hay duda, pero se harán con discreción. Así organizó una comisión investigadora que tiene como fin detectar problemas organizativos y económicos, y también simplificar la administración del Vaticano. Sabemos también que uno de los objetivos del Papa es, entre otras cosas, evitar el despilfarro, y además aprobó una reforma del Código Penal del Vaticano que refuerza las sanciones contra la pederastia y fortalece las medidas represivas en caso de corrupción y lavado de dinero.
Bueno, yo creo que el Papa está también dando, como digamos, dando un ejemplo de cómo se debe hacer. Pero hay el peligro de dar la impresión de que combatir la pederastia, como si eso fuera lo, como digamos, como si eso fuera el primer problema de la Iglesia. Y se dice que en el mundo clerical hay el 3%, y los más negativos dicen el 7%, y se cae el 93%. Es bueno decir, miren, también en el clero hay que combatir esto, pero sin crear la falsa imagen de que ahí está el problema de la pederastia. El problema de la pederastia dolorosamente está más afuera, pero es de nuevo un testimonio de humildad y de sinceridad el no ocultar nada, el no ocultar nada.
Así es, Monseñor. ¿Y cuáles cree usted que son los problemas más graves de la Iglesia para que todos los católicos asumamos esa responsabilidad de resolverlos, por supuesto?
A mi modo de ver, y esto desgraciadamente creo que tengo razón, el problema es el clericalismo. ¿Qué quiero decir con clericalismo? La Iglesia es pueblo de Dios guiado por pastores. No solo pastores, pero no solo pueblo. Pueblo de Dios guiado por pastores. Y yo sí creo que la Iglesia Católica tiene que dar más formación, más confianza al pueblo de Dios. Oírle, no gobernar y tomar decisiones a espaldas, sin conocimiento del pueblo, que nos llegan pastores porque nos llegan sin consultar a nadie. Hay que oír y tomar decisiones. Yo creo que, y también yo digo, tal vez estoy hablando como viejo, pero el apostolado de laicos, etcétera, cuando yo era simple sacerdote, por ejemplo, la Juventud Obrera, Juventud Universitaria Católica, la Juventud Obrera Católica, estaba mucho más vitalizada. La hemos clericalizado, la Iglesia. Y un clero, que me perdone, pero yo ordenaría a un sacerdote, no tanto, no midiendo solo lo que sabe, sino midiendo el amor a Cristo que ha logrado y que está logrando este muchacho. Le ordeno porque ama a Cristo y porque está comprometido a seguir amando a Cristo, a abrirse campo en el servicio para encontrar a Cristo. Y eso, digo, nuevo con el riesgo de hablar como viejo, yo no veo suficientemente trazado el amor de Cristo en algunos sacerdotes.
Muchísimas gracias, Monseñor. Ha sido un gusto conversar con usted en esta mañana. Nos ha dado muchas palabras de aliento, muchas palabras esclarecedoras, perdón. También hemos tenido algunos aportes importantísimos para nosotros, quienes somos católicos y, como le decía, somos corresponsables de toda la actividad de la Iglesia, porque la responsabilidad de la Iglesia Católica no solamente está en los sacerdotes y en las religiosas. La responsabilidad de la Iglesia Católica también está en los laicos.
Gracias.